Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
En esta nueva emisión de La Pipeta, acompáñanos a conocer la historia, el misticismo del cacao y la relación entre las mujeres y esta semilla, así como los usos y la importancia que le daban nuestros ancestros, además de los beneficios que adquiere nuestro cuerpo al consumirla, ya que gracias a ser un alimento alto en antioxidantes, ayuda a aliviar el estrés, así como a combatir enfermedades o aliviar el mal humor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, vamos a presentar un tema que creo hoy tiene algunos datos curiosos acerca del cacao, la mujer y el chocolate. Para ello nos acompaña hoy la doctora Deni. Bueno, como siempre, doctora Deni, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias. Pues esperando que toda la audiencia esté en buenas condiciones de salud, vamos a abordar este tema.
Muy bien, doctora. Este es un tema que, insisto, tiene algunos datos que nos puede parecer curiosos, ¿no? Vamos a conocer a lo mejor la relación que ha habido entre el cacao, la mujer y el chocolate. Pero para iniciar, doctora, ¿le parece si empezamos con la historia acerca de lo que ha sido el cacao?
Sí, pues prácticamente ya por todos nosotros es sabido que el cacao tiene orígenes en América, o sea, en la antigua conocida región como zona precolombina, que incluye no solamente a México, sino aparte de Guatemala y de otras, pues, otros territorios. Entonces, ¿qué se sabe del cacao? Bueno, se sabe que el cacao en el tiempo de la época precolombina se utilizaba como moneda de cambio. Era tan valiosa que, por ejemplo, si tú cambiabas un arroz o cambiabas un guajolote o algún tipo de animal, lo podías hacer por monedas de cacao, que era, por así decirlo, como el cambio bursátil en aquel tiempo, doctor. Y el cacao era muy importante porque se consideraba que dentro del cacao habitaba un espíritu, y a ese espíritu se le conoce como la abuela cacagua. Entonces, se le consideraba que tenía este espíritu porque al momento de consumirlo nos da fuerza, nos da energía. Incluso muchos de los sabios narraban que les daba hasta la capacidad de discernir qué decisión tomar en situaciones complicadas.
Me imagino todo esto, pues, lo relacionaban, doctora, con el hecho de que ahora sabemos que en realidad el cacao puede tener a lo mejor algunos componentes nutricionales que a lo mejor estimulan nuestro sistema nervioso, qué sé yo. Entonces ellos lo relacionaban por la energía que a lo mejor les daba, ¿no? Es este producto tal como un alimento que en realidad les ayudaba, pues, a lo mejor a mejorar, pues, algunas capacidades. Entonces me imagino que por eso lo relacionaban de esta manera, ¿no?
Así es, doctora, a estar alertas o a tener una mayor agilidad mental, pudiera ser. Hay algo interesante, doctor. Los mayas le llamaban chachagua al cacao, y al arte de tomar cacao, que no cualquier persona consumía cacao, se le llamaba chocolate. Entonces, de ahí los españoles adoptan, cuando conocen esta bebida, adoptan la palabra chocolate para beber el cacao. Y bueno, pues se sabe que originalmente en la época precolombina la bebida del cacao era amarga. Y ya los españoles, años posteriores, le van agregando, pues, que canela, o le van agregando azúcar, o incluso lo combinan con leche.
Ok, pues para mí me parece un dato curioso, ¿no? Saber que la palabra chocolate, que es tan común en nuestros tiempos, sabemos que, por ejemplo, en estos tiempos los niños están muy acostumbrados a consumir el chocolate con leche. Pues es curioso saber que esa es una palabra de origen maya, entonces, ¿verdad? Si así lo, así lo ha comentado usted, pero bueno, no, a muchas de las veces no lo sabemos.
Así es, y bueno, pues en la época precolombina, el uso que tenía el cacao, doctor, se ponía en las ofrendas de los muertos, porque, bueno, se sabía que en el tránsito que hace una persona que acaba de fallecer hacia el Mictlán, en aquel tiempo se creía que duraba 4 años ese periodo de tiempo para poder transitar hasta el Mictlán. Entonces era, o lo describían como un tipo de aventura complicada, en la cual tú necesitabas tener muchísima energía y mucha fuerza para poder llegar al Mictlán. Entonces, por esa razón, se le ponía en las ofrendas a los muertos la barra de cacao. No de chocolate, sino de cacao. Y actualmente ya es de chocolate.
Ok, pero en ese tiempo pues era tal cual el producto cacao, que es de donde surge o sacan actualmente el chocolate, ¿verdad? Uh-huh. Y doctora, bueno, pues eso es muy, muy relevante. No sé si tiene alguna otra algún otro dato histórico acerca del cacao o no, si nos pudiera abordar un poco acerca pues de qué uso se le dio, mejor dicho, al cacao en la época precolombina, que hace un momento usted lo mencionaba.
Sí, bueno, aparte de, por ejemplo, poner el cacao en la ofrenda de muertos para que tuviera la energía o la fuerza necesaria para llegar al Mictlán, también el cacao se utilizaba, como lo habíamos comentado, en las reuniones o asambleas en las cuales había situaciones complicadas para tomar o decisiones que había decisiones difíciles que tomar. Pues se sabe que los ancianos consumían el cacao porque el espíritu o la abuela, en este caso la abuela Cacagua, les daba discernimiento para poder conectarse con el propio espíritu del sabio, y al sentirse pues conectado con la abuela podían provocar en este caso la toma de decisiones correctas.
Fíjese que a mí me parece este dato que acaba de dar otro dato importante, porque yo he sabido que actualmente hay quienes usan, por ejemplo, sobre todo en esta región de Jalisco donde el tequila tiene la denominación de origen, lo utilizan como, digamos, en los banquetes o en las reuniones cuando se pretende hacer algún negocio, ¿no? O sea, tomarse un tequila o en ocasiones a lo mejor un vino tinto, qué sé yo, porque saben que de esa manera pues se puede convivir de una forma más fácil y se puede llegar a tener mejores negocios, se puede abrir más el diálogo para hacer negocios, ¿no? Entonces, ahorita que usted lo menciona, que en aquel tiempo se utilizaba el cacao para esas reuniones, digamos, como lo que ahora yo estoy suponiendo como tipo de negocios, pues capaz que el cacao en ese tiempo sí tenía o surtía este tipo de efectos, ¿no?
Así es. Y bueno, prácticamente lo relacionaban, doctor, en estas reuniones, porque cuando uno consume cacao, comienza a sentir las palpitaciones, pues ahora sí que la frecuencia cardíaca aumenta, y por lo tanto ellos en ese tiempo, los sabios, lo sentían como conectarse con su propio espíritu, con su propia alma, y de esa manera, al sentir las palpitaciones más fuertes, podían tomar decisiones, ellos comentaban, de una manera pues mucho más razonada, mucho más pues poniendo en la balanza los pros y los contras, doctor.
Okay, yo creo, doctora, que también vale la pena comentar que seguramente en ese tiempo, si no es que tenía un proceso muy específico para que pudieran sentir esos efectos, pues al menos estaba muy concentrado, ¿no? El cacao, porque si alguien nos escucha y piensa que por el hecho de consumir cacao va a lo mejor a tener estos efectos, pues probablemente no los experimentaría, pero probablemente en ese tiempo tendrían algún proceso diferente, ¿no? No sé si usted sabe eso o simplemente era que consumían en una concentración más elevada, ¿no? ¿No sabe algo acerca de esto?
Pues los datos históricos que hay al respecto es que era un brebaje en la cual se ponían a hervir las semillas del cacao, y debe de haber sido un brebaje pues bastante concentrado, porque se decía que solamente los sabios podían consumir este brebaje por lo fuerte que era. Entonces, de cierta manera sí da indicios de que era una concentración elevada, doctor.
Okay. Y además de una concentración elevada, si hablamos de un término de brebaje, probablemente tenía algunas otras combinaciones de algunas hierbas por ahí que surtían también algún efecto, a lo mejor estimulante, ¿no?, del sistema nervioso.
Sí, puede ser.
Es posible. ¿Algún otro uso, doctora, que se le daba al cacao en esa época?
Sí, hay un uso, doctor, que sobre todo las madres que perdían a sus hijos, pues en etapas ya sea que había abortos o que fallecía el niño a una edad temprana, pues sabemos que es un acontecimiento desafortunado para cualquier mujer a cualquier edad, ¿no? Entonces, las abuelas, cuando pasaba esta situación, preparaban el brebaje de cacao para, pues ahora sí que la madre que había perdido a su hijo, durante cierto tiempo estuviera tomando este brebaje de cacao, porque las abuelas decían que la abuelita, en este caso, la abuelita del cacao, reconfortaba el alma de las madres que habían perdido ese hijo.
Ok, pues probablemente sí, ¿verdad? Ellas encontraban a lo mejor algún tipo de refugio, por así decirlo, en estas bebidas.
Sí, bueno, pues actualmente sabemos, dentro de las propiedades químicas que tiene el chocolate en sí, que pues es capaz de liberar serotonina, entonces puede estar ligado con esto, con las endorfinas, doctor.
Okay, pues sí, de hecho las endorfinas sabemos que son moléculas que pueden ayudar a paliar el dolor, ¿verdad? Son como, digamos, como nuestros analgésicos, pero endógenos, o propios o naturales de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros consumimos una sustancia natural como el cacao, que estimula la síntesis de estas endorfinas, probablemente nos ayuda a paliar ese tipo de dolores como es la pérdida de un hijo, o cualquier otro dolor que a lo mejor sea un dolor muy intenso, y entonces, pues probablemente, aunque no eran químicos específicamente en ese tiempo, sabían de estos efectos, ellos los experimentaban y por eso les daban este tipo de usos, ¿no?, a estos productos.
Así es, doctor. Y bueno, doctor, pues si quiere pasamos con el siguiente punto.
Muy bien, doctora. Entonces, bueno, ya pasando al punto que nos menciona la doctora, que a mí me gustaría saber, y de hecho lo tenemos contemplado así para manejarlo, ¿cuál sería como la relación que existe entre este producto, tal cual el cacao, con la mujer? Porque siempre se le ha dado una relación.
Sí, bueno, sobre todo cuando nace actualmente, ¿no? Cuando nace una niña se regalan chocolates, y así cuando nace un niño se regalan
puros o algún otro producto, ¿no?
Tequila, ¿no?
Tequila, puede ser, ¿no? A lo mejor hay distintas costumbres, pero sí, al menos con las niñas se acostumbra regalar chocolates.
Y bueno, prácticamente la importancia era la siguiente: en la época precolombina, cuando nacía una mujer, había como un ritual completamente diferente a cuando nacía un varón. Uno de estos rituales importantes era que pues se cortaba el cordón umbilical de la mujer, de la bebé, y se pasaba al fogón. Ese cordón umbilical se enterraba dentro de las cenizas del fogón. ¿Por qué? Porque se supone que la mujer es la guardiana, en este caso, del fuego. Entonces era un honor que tenía, por así decirlo, ¿no?, la niña que nacía. Y al igual, de la misma manera, cuando nacía una niña, se tomaban semillas de cacao y se ponían también en la misma zona donde se enterraba en las cenizas del fogón, junto con el cordón umbilical se ponían las semillas del cacao.
¿Y qué sentido tenía esto, ese ritual, doctora?
Porque, bueno, los mayas prácticamente tenían la leyenda de que el espíritu del cacao se manifestó a una mujer. Esta doncella se llamaba Ixcacao, perdón, y de esa manera se sigue el ritual de que se pone, cuando nace una niña, se ponen las semillas del cacao como una forma de honrar a la mujer, pues.
Ok, pero entonces tiene que ver con la leyenda de esta diosa, ¿verdad? ¿O
sí, de la doncella Ixcacao?
Okay. Ixcacao era entonces, digamos, a la mujer en quien se manifestó el espíritu del cacao.
Uh-huh. Sí, quien descubrió, por así decirlo, las propiedades del cacao que hemos descrito hasta ahorita.
Muy bien. ¿Alguna otra relación que exista entre este producto y la mujer, doctora?
Pues prácticamente al tomar esta leyenda, doctor, y tanto los historiadores también concuerdan que el cacao era la moneda de cambio de aquel tiempo, entonces de cierta manera están dándole un honor o un valor a la vida de la doncella o de la niña que nacía en aquel tiempo. De esta manera podemos deducir, y también los historiadores así lo mencionan, de que la vida de una niña cuando nacía era valiosa para la época en la cual se estaba viviendo este tipo de leyenda, ¿no?, de la época precolombina, tanto con mayas, con aztecas.
De seguro hubo muchos grupos originarios en nuestro país, y como lo dijo en un principio, doctora, en otros países que, pues digamos, pertenecieron a la región precolombina, de diversos grupos, a lo mejor originarios, que le dieron el uso o diversos usos a este producto, ¿no? Porque, de hecho, si uno va, por ejemplo, pues a lugares donde todavía existen muchas tradiciones de grupos originarios, por ejemplo, en Oaxaca o en Guerrero, sabemos que existe toda una tradición del chocolate, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, en nuestro estado acostumbramos a comprar el chocolate a lo mejor en una tienda ya procesado, en Navarra, que con mucho azúcar, etcétera, pero en Oaxaca podemos ir a lo mejor a pequeñas empresas donde están moliendo
la semilla
del cacao, y están haciendo una masa similar a lo que nosotros tenemos aquí como la masa para las tortillas, ¿no? Pero que esa masa es de cacao, y que pues entonces es como una, digamos, como una forma de hacer chocolate, pero tradicional, ¿no? Entonces, eso es algo que está muy arraigado en las costumbres de los grupos o de los pueblos originarios.
Así es, doctor. Y bueno, ¿qué le parece si por cuestión de tiempo en el segundo bloque hablamos ya de los efectos que tiene el chocolate en el cuerpo humano y de las propiedades químicas?
Muy bien, pues sí, claro que sí, doctora. Pues entonces vamos a hacer un corte comercial y en un momento continuamos aquí hablando de esta relación que existe entre el cacao, mujer y chocolate.
En los laboratorios existen gran cantidad de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta... pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Secretaría Alimentaria, México ocupa el 13º lugar en producción a nivel mundial de cacao, con 28.000 toneladas con una superficie de 117.000 hectáreas, pero necesita cerca de 120.000 toneladas para cubrir su demanda interna. Las exportaciones de cacao son mínimas, se estima entre 621 toneladas, de las cuales el 79% se destinan a Bélgica y a Norteamérica, a empresas de chocolate gourmet que buscan el cacao mexicano por su fino aroma que lo hace diferente a otros. El cacao se obtiene de una variedad criolla que solo se encuentra en nuestro país. En el mundo, entre el 75 y 80% del volumen de producción se obtiene de la variedad Forastero, que se caracteriza por un aroma y sabor muy ligero, y el Trinitario, al igual que el criollo, de un aroma notable, pero aún así, este último lo supera en calidad. El consumo de cacao per cápita en México es de 0.5 kilogramos y representa el 0.6% del gasto total realizado en alimentos y bebidas por las familias mexicanas.
Bien, pues continuamos aquí en su programa La Pipeta. Estamos conversando con la doctora Erandiz Deni acerca de la relación que existe entre el cacao, mujer y chocolate. Ya nos habló de algunos datos históricos acerca de este producto, es decir, del cacao. Nos acaba de mencionar cómo el cacao en alguna época, por ahí una época pasada, sirvió incluso hasta como moneda de cambio. Fue incluso un producto para diversos rituales en la época precolombina y pues tiene una amplia relación, o tuvo una amplia relación con la mujer, porque se cree que fue una mujer quien descubrió las propiedades de este producto, o sea, del cacao. Y para continuar con este tema, doctora, a mí me gustaría saber cuáles serían los efectos, digamos, entre efectos químicos o a lo mejor a nivel ya neurológico que puede tener el cacao en nuestro cuerpo.
Sí, es muy interesante, doctor. Cabe mencionar de que todos los estudios que se han hecho tienen que ver con el chocolate en sí, ya combinado pues con leche, con azúcar y con incluso con canela. De cacao debe de haber estudios, pero bueno, esta búsqueda se hizo más con chocolate, con el chocolate. Entonces, en primer lugar, se sabe que el consumo de chocolate aumenta la liberación de endorfinas, de serotonina y de dopamina, que pueden explicar la disminución de del efecto de la depresión que comentábamos, que era el uso que se le daba en el caso de las mujeres que habían perdido un hijo, doctor.
Sí, claro, de hecho aunque no actualmente vamos a la tienda a comprar chocolates porque tengamos depresión, no tal cual así, pero de cualquier forma sí sabemos que si consumimos chocolate podemos estar liberando endorfinas o dopamina, e incluso por ahí está relacionado también con la síntesis de serotonina. Para nuestra audiencia, pues sería bueno como recordar pues que, por ejemplo, cuando hay un daño en la síntesis de serotonina en nuestro cerebro, porque ahí es donde se sintetiza principalmente, es cuando tenemos algunas patologías como la depresión, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ese daño, a lo mejor una forma de paliar un poco esa déficit de serotonina sería consumiendo el chocolate. Entonces pudiera de esta forma contribuir pues a paliar la enfermedad de depresión, o incluso si no paliar la enfermedad tal cual, pues entonces sí podría a lo mejor estimular un poco nuestro sistema nervioso.
Y sobre las endorfinas, doctor, ya nos platicaba usted que tienen un efecto que aminora el dolor, ¿verdad?
Sí, digamos que son nuestros, vamos a repetirlo así, como nuestros analgésicos endógenos o propios de nuestro organismo. Entonces, pues si también están relacionados con la síntesis de endorfinas, pues entonces digamos que también el chocolate nos puede ayudar a de alguna forma paliar eventos dolorosos.
Y bueno, respecto a esto, doctor, va de la mano, porque hay algo muy interesante. Se ha comprobado que cuando nosotros consumimos chocolate, tiene un compuesto químico que se conoce como N-acil-etanolamina. Esta acil-etanolamina lo que va a hacer es unirse a receptores de cannabinoides, liberando un tipo de molécula que se llama anandamina. Y bueno, la anandamina prácticamente se relaciona también con este efecto que usted nos menciona.
Sí, de hecho, para nuestra audiencia, la anandamina es digamos como una sustancia que actúa de una manera muy similar al cannabis, ¿no?
A la
sativa o la marihuana, pero es un endocannabinoide natural o propio de nuestro organismo. ¿Y qué efecto tienen estos productos? Pues, por ejemplo, los cannabinoides, recordemos que estimulan el apetito, también pueden tener un efecto antiemético, que sirven para paliar pues los vómitos, o por ejemplo en algunos sujetos también estimulan mucho el sistema nervioso y te ponen o te activan el sistema de alerta. Hay quienes desarrollan muchas más habilidades, o incluso funcionan también como analgésicos para paliar el dolor. Entonces, pues si consumir chocolate ayuda a la producción de anandamina, pues entonces estamos hablando de un efecto tipo cannabinoide directamente.
De acuerdo, y bueno, yo de lo que encontré también de la anandamina es que, como usted nos menciona, favorece la memoria, doctor.
Sí, claro, la memoria estimula también la memoria, incluso puede estimular mucho el sistema inmunológico. Hay quienes, bueno, los que consumen, por ejemplo, marihuana, pues suelen enfermarse poco, porque es una forma de estimular el sistema inmunológico. No vamos a decir que lo estamos recomendando, que se debe usar para eso, ¿no? Pero sí se ha visto ese tipo de efectos, ¿no?
Qué bueno, lo estamos viendo ahorita en el chocolate también, ¿verdad?
Así es, sí, pues está relacionado también.
Y bueno, un segundo efecto que tiene el consumo de chocolate en el cuerpo es que va de la mano con un incremento en los niveles de glucosa en sangre, doctor. Por lo tanto, me imagino que es recomendable en aquellas personas que padecen de, en este caso, pues de bajos niveles de glucosa por algún tipo de condición patológica.
Sí, o en otras palabras, pues el consumir el chocolate, dado que ya está, pues digamos, adicionado con azúcares, y de hecho con bastante azúcar, pues da mucha energía. Sabemos que los carbohidratos pues son la fuente principal de energía para nuestro cerebro y también para nuestros músculos, ¿verdad? Así. Aunque claro que si se tiene un uso excesivo, pues también eso incrementaría los niveles de glucosa en nuestro cuerpo, pues, pero de una forma moderada sí es un estimulante porque está dando energía.
Y bueno, esto va de la mano, doctor, con el tercer efecto en el cuerpo humano, que tiene que ver con los niveles de cafeína. Esto va a incrementar el nivel de la alerta, de la concentración y la energía que tiene la persona que consume el chocolate. Y bueno, ya sabemos que la cafeína es un excitante del sistema nervioso central.
Así es.
¿Esto pudiera explicar, doctor, la lucidez que tenían los abuelos cuando hacían sus rituales en la época precolombina para tomar decisiones difíciles?
Así es, sí, pues es como nosotros tomarnos un café que nos despierta pues el sentido de alerta, ¿no?
Así es. Y bueno, otro efecto del chocolate en el cuerpo tiene que ver con la teobromina, el cual también va de la mano con el incremento de la energía y aparte es diurético.
Sí, la teobromina de hecho es una metilxantina, se le conoce así como una metilxantina, que se le ha visto, aparte de efectos diuréticos, como lo menciona usted, doctora, en algunos casos también se ha visto efectos broncodilatadores, por ejemplo, o que relajan músculo liso, y entonces eso puede tener algunos beneficios en nuestro cuerpo, relajar las venas y eso disminuir presión arterial, etcétera. Entonces son efectos que se han visto en algunas metilxantinas, probablemente como la teobromina.
Qué interesante, doctor. Y bueno, otro efecto que también se ha estudiado que tiene el chocolate en el cuerpo humano es prácticamente que favorece el crecimiento de lactobacilos y de bifidobacterias. Esto forma parte de, ahora sí que, de la flora bacteriana benéfica, ¿no, doctor?
Pues sí, y quién pensaría, ¿no?, que el chocolate puede servir como un producto que mejora nuestra flora intestinal, ¿verdad?
Así es. Y bueno, otro de los efectos benéficos que se ha observado del chocolate tiene que ver con la capacidad antioxidante. ¿Por qué? Porque tiene polifenoles y tiene flavonoides, lo cual pues favorece, en este caso, evita, mejor dicho, la oxidación de múltiples moléculas en el cuerpo humano. Pero sí se recalca que es el chocolate oscuro, el chocolate amargo, el que tiene más cantidad de antioxidantes.
Okay, pues sí, de hecho sí es bueno que lo digamos de esa manera, ¿verdad? Porque si vamos a la tienda por un chocolate que tiene muchos azúcares, pues probablemente ahí el efecto antioxidante no lo vamos a ver, o no sería de manera significativa, ¿sí?
Así es. Y bueno, otro efecto del chocolate que va de la mano con el incremento de la energía tiene que ver por el consumo elevado de la grasa, pero usualmente si es un chocolate poco procesado, es un chocolate artesanal por así decirlo, tiene un poquito más de cantidad que se le llama de grasas saludables. ¿Por qué? Porque va a estar conformado por aceite de oliva y aceite de coco, que están relacionados en este caso con favorecer la síntesis de lipoproteínas que se conocen como HDL o se le conoce también como colesterol bueno.
Sí, pues de hecho en el chocolate artesanal a veces creemos que está adicionado como con grasas, ¿no? Pero más bien, bueno, sí es un tipo de grasa, pero podríamos decir que es de origen pues natural, ¿no? Entonces por eso tiene estos beneficios como colesterol bueno.
Así es, sí, recordemos que hay colesterol que se le conoce como colesterol malo y colesterol bueno, y bueno, el colesterol bueno es el que nos ayuda como a limpiar, por así decirlo, las arterias, ¿no? Para evitar.
Así es, diluye, de alguna forma diluye nuestras grasas, que nuestras grasas serían, pues, por así decirlo, tipo saturadas de origen animal, ¿no?
Así es, doctor. Y bueno, pues, el octavo efecto que, pues, no lo podemos considerar como benéfico, es un efecto adictivo justamente por la anandamina que se libera al consumir el chocolate. Entonces, de cierta manera, esta molécula que estamos liberando en el cerebro es la que nos hace ser adictos a consumir más y más chocolate, doctor.
Sí, pues interesante, ¿no? Saber que nos podemos hacer adictos a este producto.
Así es.
Pues bueno, pues ya por aquí nos menciona alrededor de los 8 distintos efectos que tiene el chocolate en nuestro cuerpo, pero ahora, doctora, ¿podríamos hablar de algunos efectos químicos del chocolate?
Uh-huh. Sí. Así es, pues prácticamente varios ya los abordamos conforme fuimos viendo los efectos, pero sí es importante como ya aterrizarlos, doctor.
Okay.
Al analizar el chocolate artesanal, ¿qué se ha comprobado? Bueno, se ha comprobado que tenemos la presencia de teobromina, y la teobromina, como nos mencionaba el doctor Joel, es un alcaloide que es un metilxantina, y aproximadamente se encuentra presente hasta un 4% de teobromina en las semillas del cacao.
Sí, es una elevada concentración.
Así es. También tenemos la presencia, como ya lo habíamos mencionado, de cafeína. Si lo ponemos, por ejemplo, nos imaginamos una barra de chocolate de 200 gramos de chocolate amargo, tenemos entonces una cantidad aproximada de 25 gramos de cafeína, siempre y cuando sea chocolate amargo. El siguiente compuesto químico que tenemos en una barra de chocolate amargo tiene que ver con la feniletilamina, doctor. Este pues ya conocemos que es un neurotransmisor que es estimulante y pues tiene efectos similares al consumo de las efedrinas.
Ok, pues sí, las efedrinas de hecho son sustancias vasoactivas, ¿verdad? Que pueden tener diversos efectos. Recuerden que, por ejemplo, la efedrina nosotros la usamos como un descongestivo nasal, por ejemplo, pero pues también tiene efectos no solamente a nivel de las narinas, sino en otros, digamos, en todo el sistema cardiovascular. Entonces, pues posiblemente cuando se le daba a ciertos usos rituales a chocolates, porque también tenían este efecto de la feniletilamina, que probablemente actúe así como digamos, un estimulante, algo similar al efecto de algunas drogas.
Así es. Y bueno, de las grasas que se han analizado que tiene el chocolate oscuro, se encuentra ácido palmítico en un 24.4%, ácido esteárico en un 35.4% y ácido oleico en un 38.1%, doctor. Continuamos con los flavonoides y bueno, dentro de la clasificación de los flavonoides hay un derivado que es el incremento de prostaciclinas que nos ayudan a evitar la coagulación. Esto ayuda entonces a mejorar también el flujo sanguíneo, doctor.
Así es. ¿Algún otro flavonoide, doctora?
Uh-huh. Tenemos también a las catequinas. Las catequinas se consideran como anticancerígenos. Tenemos también la presencia en el chocolate de epicatequinas, que evita la oxidación del colesterol malo que conocemos, que se conoce como LDL. Y tenemos la presencia también de otro tipo de moléculas que se conoce como procianidina, que favorece el flujo sanguíneo por ser también anticoagulante, doctor.
Muy bien, pues de hecho son diversas sustancias, ya nos mencionó por ahí varias la doctora, pues todas ellas pueden tener efectos muy, muy variados y que la mayoría de ellos podrían ser efectos benéficos. Por ejemplo, cuando mencionó usted aquí las catequinas, que son anticancerígenas, por ejemplo, pues pensaríamos que, o a lo mejor no pensaríamos que podemos encontrar este tipo de beneficios con el chocolate. Pero bueno, por cuestión de tiempo, doctora, yo quisiera pues tratar de resumir o dar una conclusión acerca de este tema. Yo creo que es muy importante todos los beneficios que podemos encontrar en las sustancias que contiene el chocolate, pero sí quisiera puntualizar aquí a nuestra audiencia que el chocolate amargo, el chocolate tradicional es aquel que nos va a proveer principalmente estos beneficios, ¿sí? Que no nos vayamos a confundir y pensemos que los chocolates que encontramos en la tienda en común, pues pueden tener en realidad este beneficio muy marcado, posiblemente no, y que de hecho incluso esos chocolates en algunos otros países su uso está restringido o probablemente ni se distribuyan por su alto contenido calórico y de azúcares, ¿no? Pero entonces aquí nos estamos enfocando a los beneficios, pero principalmente al chocolate tradicional o que usted lo mencionó como el chocolate amargo. ¿Alguna otra cosa con la que usted quiera concluir, doctora, por cuestión de tiempo?
Así es, pues nada más invitar a la audiencia a consumir chocolate artesanal amargo y pues tomen en cuenta que hay un incremento en los niveles de glucosa para aquellas personas que tienen diabetes mellitus, pues moderar su consumo o pues dejarlo de consumir.
Así es, bueno, pues muchas gracias a toda nuestra audiencia por sintonizarnos aquí en su programa La Pipeta. Los esperamos el próximo miércoles a las 3:30, como siempre. Gracias, doctora, por su tema.
Hasta pronto, nos vemos.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En la pipeta. Hasta la próxima.